El Evangelio según Lucas, capítulo 5, versos del 27 al 32. En el Evangelio según Lucas, el capítulo 5 y los versos del 27 al 32. Dice así, Lucas 5, 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Acabamos de salir de las 2 semanas cuando más se come y se bebe en todo el año. No hay nada como sentarse alrededor de una mesa con la familia y con los amigos y disfrutar de una buena comida o de una buena cena, ¿verdad? Pues de eso os quiero hablar esta tarde y durante unos cuantos domingos por la tarde. Y el tema de esta miniserie de mensajes va a ser Jesús a la mesa en Lucas. Jesús a la mesa en Lucas, en el Evangelio según Lucas. Porque de los 4 evangelios, el de Lucas es el que nos presenta a un Jesús que disfrutaba de comer y de beber con la gente, incluso en las casas de la gente. De hecho, en Lucas vemos al Señor sentado a la mesa o a diferentes mesas hablando con la gente en 8 ocasiones diferentes. Y si comparamos eso con los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, más de la mitad de las veces que en Lucas vemos al Señor así sentado en una mesa, comiendo y bebiendo y hablando con la gente, más de la mitad de las ocasiones que menciona Lucas no se encuentran ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Es decir, hay un énfasis especial en Lucas. Sabéis que Lucas estaba escribiendo su evangelio más bien para gente no judía, para los gentiles, los paganos, de los cuales había mucho y lo sigue habiendo. Y Lucas tiene unos énfasis diferentes. Lucas pone mucho énfasis en el gozo. Hay mucho gozo. Hay mucha celebración en Lucas. Y no solamente Lucas nos cuenta esas 8 veces que Jesús está sentado a la mesa hablando con la gente, comiendo y bebiendo. Lucas también es el que nos cuenta más parábolas de Jesús que se refieren a banquetes, a comidas especiales. Y de esas parábolas, él demuestra cómo el Señor saca el Evangelio, saca enseñanzas para creyentes, para no creyentes. Es decir, Lucas pone un énfasis especial en este tema. Para poner un ejemplo que no es una de las ocasiones, o quizás sí, que vamos a ver en estos en esta miniserie, el hijo pródigo. Es una historia que todos conocemos, lo del hijo pródigo. Y si os dais cuenta, al final hay una celebración, hay un banquete. Se celebra el regreso del hijo pródigo a casa. Y así Lucas está lleno de comidas y cenas y banquetes, como veremos si Dios quiere, en estas próximas semanas. O sea que van a ser, si Dios quiere, 8 predicaciones, 8 mensajes con este título, Jesús a la mesa en Lucas. Y vamos a ver cómo aprovechó el Señor esas ocasiones para evangelizar a las personas y para enseñar alrededor de una mesa a las personas. A ver qué podemos aprender de todo esto y de lo que hacía el Señor así. La mesa en una casa, la mesa donde se come, donde se bebe, donde la gente está. La mesa en muchas culturas, como la nuestra, pero también en otras culturas, tiene un valor no solamente físico de comer y beber para poder seguir con vida, ¿no? La mesa tiene un simbolismo de valores como la hospitalidad, como la amistad. Tú brindas tu amistad a alguien invitándole a tu casa para sentarse a tu mesa contigo con los tuyos, para compartir una comida, una cena. Es una forma de expresar el cariño de la amistad. La comunión es otro valor alrededor de una mesa. La comunión humana, la comunión también espiritual entre creyentes. Y bueno, el Señor aprovechó más de una mesa así para enseñar y para evangelizar a la gente. El primer ejemplo que vamos a ver ahora, esta tarde, es Lucas 5, 27 al 32. Es el primer ejemplo en Lucas de Jesús comiendo y bebiendo con diferentes personas. Os voy a hacer una pequeña, no sé si es confesión, no es la palabra confesión, pero os digo que es posible que fuera este texto que Dios usó para mi conversión. Digo quizás porque yo tenía 11 años, hace ya unos cuantos, y yo leí la Biblia solo en casa, en mi dormitorio. Yo compartía una litera con mi hermano mayor, pero mi familia, aunque íbamos a una iglesia, no eran creyentes. Pero yo empecé a leer la Biblia, ¿no? Desde muy joven, 8 años o algo así. Pero a los 11 años, leyendo la Biblia, una noche me quedé impactado y fue realmente mi conversión. No me acuerdo de la fecha, yo sé el año, fue el año 70, el año 1970. Pero curiosamente, años después de haberme convertido, me acordé de que estaba leyendo Lucas 5, 27 al 32 cuando me convertí. Estoy casi seguro que fue así, pero he intentado comprobarlo y bueno, no hay manera de comprobarlo. Pero yo me acuerdo que fue al leer un pasaje así, como este pasaje en Lucas 5, cuando me di cuenta por primera vez que yo no era cristiano. Yo había creído hasta ese momento que yo era cristiano, porque yo creía que, bueno, todo el mundo era cristiano, por lo menos en mi país, en el Reino Unido. Mis padres nos llevaban a la iglesia, una iglesia cristiana. Yo estaba leyendo la Biblia todas las noches en la cama, oraba a Dios, me consideraba un niño más o menos bueno, normal, aunque mi madre cuenta otra historia. Pero fue cuando leí un pasaje como este pasaje y me di cuenta de que nunca había llegado a ser cristiano. Y que ser cristiano no es por los padres, ni es por la familia, ni es por ir a una iglesia, aunque sea una iglesia buena. No es siquiera por leer la Biblia. Leer la Biblia de por sí no salva a nadie. Orar a Dios, puedes orar y no ser salvo, no ser creyente verdadero. Y fue esa experiencia la que me llevó a clamar a Dios. Si tú nunca lo has hecho, hazlo. Que nadie dé por sentado algo tan importante como ser cristiano. Yo creo que este es el mayor peligro, y yo lo veo en gente que se considera creyente, es el mayor peligro de creerse uno cristiano cuando no lo es. ¿No creéis que eso le puede pasar a algunas personas? Yo creo que todos estamos de acuerdo que sí, que puede pasar y pasa a mucha gente, pero no permitas que sea tu caso. No quiero poner dudas en la mente de nadie que no tenga por qué tener esas dudas, pero que no demos por hecho, que no demos por sentado el ser cristianos sin antes ponernos delante de Dios con toda honestidad y analizar nuestras vidas y preguntarnos, ¿somos cristianos de verdad? ¿Y qué es lo que nos hace creer que lo somos? Pero tiene que haber un encuentro personal entre la persona y Dios. No hay otra manera de llegar a ser cristiano de verdad. Pero vamos a fijarnos en los actores de esta primera comida en Lucas, que fue un banquete, un gran banquete, como ya hemos leído. Y bueno, hay cinco actores o grupos de actores, y nos vamos a fijar en cada uno de ellos uno por uno, solo para sacar algunas lecciones sencillas. En primer lugar, fijémonos en el anfitrión. Cada comida así suele tener un anfitrión. Es en su casa donde se hace esa comida, esa cena. ¿Quién era el anfitrión en este caso? Lucas 5, 27 en adelante. Era Leví. Leví. Leví es Mateo. Son dos nombres de un mismo hombre. Leví Mateo. Seguramente tenía dos nombres como José María o Juan Manuel o María José. Entre nosotros, pues él era Leví Mateo o Mateo Leví. Es decir, este Leví es el que escribió el primer libro del Nuevo Testamento, el primero de los cuatro evangelios. Pero aquí lo vemos recién llamado por el Señor, recién convertido, para usar esa palabra. Y la verdad es que podemos aprender mucho de algo tan sencillo como lo que hizo Leví Mateo. Nada más conocer al Señor, ser llamado por el Señor, empezar a seguirle como discípulo, él organiza un banquete en su casa. Invita al Señor, a sus discípulos, pero sobre todo, como veremos, invita también a un montón de amigos y compañeros conocidos para que pudieran conocer también ellos al Señor, ¿no? Y veo aquí cuatro cosas, y bueno, las voy a decir más o menos rápidamente. Una salvación celebrada. Leví invitó al Señor y a sus amigos a su casa para celebrar el hecho de su propia salvación. Él acababa de conocer a Jesús personalmente, y Jesús, para su sorpresa, le había llamado, sígueme, le dijo. Y ahí hubo una obra del Espíritu Santo poderosa en la mente y el corazón de Leví Mateo, y él, sin vacilar, dejó su vida antigua, dejó su empresa, su trabajo, su seguridad, lo dejó todo para ser un seguidor del Señor Jesucristo. Y al poco rato de ese llamamiento, él organiza este banquete en su casa. ¿Para qué? Para celebrar su salvación. ¿Tú qué has hecho para celebrar tu salvación? Si eres creyente, el Señor también a ti te ha llamado a seguirle, y tú le estás siguiendo con todos los altibajos de la vida cristiana, pero ¿estás celebrando? ¿Tienes ganas de montar un banquete para compartir con tus amigos lo que el Señor ha hecho por ti y en tu vida? una salvación celebrada. Y nosotros a veces, no sé por qué, no celebramos como quizás sería más natural hacerlo, nuestra salvación. Luego veo aquí el Salvador honrado. Hay una pequeña palabra que sería tan fácil no verla en esta historia, y es una palabra que solo tiene dos letras. Le. Lucas 5:29 dice, y Leví le hizo. Le hizo. No dice solamente Leví hizo gran banquete. Dice, Leví le hizo. ¿A quién? A Jesús. Fue para él. Fue para honrarle a él. Fue para darle las gracias por haberle llamado. Fue por eso que Leví organizó aquel banquete. Para honrar y agradecerle al Señor el haberle llamado, el haberle salvado. Entonces, fue un banquete hecho en honor a Jesús, al Señor Jesucristo. Pues también nosotros debemos buscar las formas de honrarle. Si nos ha llamado, si nos ha salvado, si hemos sido perdonados todos nuestros pecados, si somos cristianos por la gracia de Dios, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo para honrar a nuestro Salvador? ¿Quieres honrarle? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo? Honrar. Quiero honrarte, Señor, con mi vida. ¿Cómo lo estamos haciendo? Luego veo aquí en Leví, Mateo, una oportunidad aprovechada. Él, en un sentido, podía haber limitado al Señor solo a su casa. Señor, ven a mi casa, vamos a comer juntos, tú y yo, solos. Y también hubiera estado bien, ¿no? Pero Leví ya está pensando, fijaos, es un bebé espiritual, recién llamado por el Señor. Todavía no sabe muchas cosas, pero se le ocurre invitar a sus amigos, a sus vecinos, a sus ex compañeros de trabajo. Oye, venid a mi casa mañana a tal hora, que va a venir alguien especial y os lo quiero presentar. Y Leví aprovecha la oportunidad para compartir el Evangelio, para presentar al Señor a sus amigos y familiares y conocidos. Y él era un creyente, como digo, recién convertido. Y nosotros que llevamos un montón de años creyentes, muchas veces no pensamos en la gente no creyente. No buscamos la forma de cómo puedo ayudarles, qué puedo hacer yo para invitar a la gente que yo conozco, para de alguna forma compartir el Evangelio. Jesús ya no está aquí físicamente, pero eso no quita que podamos presentarle a nuestros amigos y familiares de alguna forma. Pero hay que planearlo, hay que pensarlo. La vida se nos va, solo tenemos una. Y acabamos de cambiar de año, ya el 2014 nunca va a volver. Esto va ya como un vuelo supersónico y no vamos a tener oportunidades que ya hemos perdido, pero todavía hay tiempo para que compartamos el Evangelio con otras personas. Y bueno, iba a decir, pero no voy a decir mucho, sobre los riesgos asumidos por esta invitación. Leví corrió cierto riesgo. Yo veo aquí varias cosas. Primero, el coste del banquete. A lo mejor Leví tenía mucho dinero. Era cobrador de impuestos, él sacaba sus comisiones, pues a lo mejor tenía un montón de dinero, pero aún así él puso un banquete para muchísima gente en su casa y eso tiene también su coste, quizás un sacrificio, pero él lo consideró necesario y bueno hacer ese sacrificio. Luego también pensamos en el tipo de personas que él invitó a su casa. Aparte de otros como él, había sido publicano, o sea, cobradores de impuestos, colaboradores con los romanos, con los invasores, pero los pecadores podían ser prostitutas, podían ser gente de dudosa moralidad, y él les invitó a todos a su casa. ¿Tú harías eso? ¿Tú invitarías a ese tipo de personas a tu casa y que los vecinos les vean entrar en tu casa, en tu piso? Y nos da un poco de corte, ¿no?, hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar de mí, mis vecinos, mis amigos, mi familia? Y Leví estuvo dispuesto a correr todos estos riesgos, porque para él lo que primaba era lo que ya hemos visto, el querer honrar al Señor y el querer presentarle al Señor a su gente como una oportunidad evangelística. Todo esto era más importante para Leví que los posibles problemas, las pegas. Todo tiene sus pegas. Y a veces no evangelizamos porque todo tiene pegas. No hay ninguna forma de evangelizar que no tenga sus dificultades, sus riesgos, sus problemas. Pero al final no hacemos nada para no correr riesgos. Y seguramente deberíamos correr más riesgos por amor a la gente y también para honrar al Señor. Bueno, en segundo lugar, los invitados. Evidentemente el invitado especial era el Señor y le acompañaban sus discípulos, pero me refiero a la mayoría de los invitados, que eran publicanos y pecadores. Versículo 30. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Personas de mala fama. Pero, aunque fueran personas de mala fama, sabéis que los que eran como Leví y Mateo, la gente en Israel los veía muy mal, porque estaban colaborando con el enemigo, que eran los romanos. Y además de eso, muchos de ellos estafaban a la gente encima para quedarse con su parte del dinero. Entonces, eran gente muy mal vista por el resto de la gente. Y luego, pecadores suelen implicar gente, como he dicho antes, como prostitutas y gente así, quizás ladrones y otros así. Gente que era un poco menospreciada, ¿no?, por el resto de la gente. Pero aquí está el tema. Para Leví, esas personas eran primero personas que necesitaban al Señor. Esa es la clave. ¿Cómo vemos nosotros a la gente? ¿Podemos ver primero a la gente con sus pecados y con sus vicios, fumando, diciendo palabrotas, contando chistes verdes, viendo pornografía, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, ¿podemos ver a la gente primero con todos sus pecados y sentir cierta repugnancia? ¿Nos da asco pensar en no queremos estar con gente así? ¿O podemos ver a la gente como Leví Mateo veía a la gente? Personas que necesitan al Señor, necesitan el Evangelio, necesitan ser salvas, como yo también necesitaba ser salvo, y el Señor me salvó. ¿Y en qué soy diferente de ellos? Solamente en cosas externas, pero mi necesidad era exactamente igual que la de ellos. Pero muchas veces nosotros no vemos a la gente en primer lugar como necesitada del Señor y del Evangelio, pero Leví sí. Es una gran lección. Voy a pasar al número 3. Hemos visto al anfitrión, Leví y Mateo, los invitados, publicanos y pecadores. En tercer lugar, los críticos. Siempre hay gente experta en criticar. en este caso, eran los escribas y los fariseos. Y no sé por qué, pero ellos, en vez de criticar al Señor primero, criticaron a los discípulos del Señor. Y a ellos les dijeron, oye, ¿por qué vosotros coméis y bebéis con gente así? Pero indirectamente era también una crítica del Señor, no solo de sus discípulos, porque si era verdad de ellos, también era verdad de Él, por lógica. Pero a lo mejor era más discreto meterse con los discípulos y no atreverse a meterse con el Señor mismo. Pero era una crítica. Y en esa actitud típica de muchos de ellos, de los escribas, de los fariseos, vemos dos actitudes muy lamentables. Primero, una actitud de sentirse superiores a los demás. Porque cuando ellos dicen, oye, ¿cómo es que os mezcláis con gente así, ¿no? Están diciendo, gente no como nosotros, que somos mejores que ellos. ¿Podríais comer y beber con nosotros? Sí, pero con ese tipo de gente no. No lo entendemos. Entonces están diciendo, somos mejores, somos superiores. Y luego hay una actitud que también es lamentable y es la falta de amor. Una falta de amor por la gente. Ellos sí que no veían a la gente con su necesidad para ayudarles. A ver, ¿en qué podemos ayudar a la gente? A conocer la palabra de Dios, a conocer a Dios. No, ellos veían esa gente despreciable, los menospreciaban, se sentían superiores, no les amaban. Y claro, cuando hablo de ellos, de los fariseos, de los escribas, estamos todos diciendo, sí, sigue así. Pero hay algo del fariseo en todos nosotros. ¿A que sí? Hay algo de los escribas y de los fariseos en cada uno de nosotros. He leído un par de tweets sobre este tema. No voy a entrar mucho en este tema, pero de este pastor de Nueva York, Timothy Keller. Y lo que él viene a decir es, primero, si tú te crees mejor que los fariseos, eres también un fariseo. Si tú te crees más sincero, más honesto, menos hipócrita, en el fondo estás diciendo, ay, yo soy mejor que los fariseos. Pues si sientes eso, tú también eres como los fariseos. Te sientes superior. Ahora, no por ser tan religioso, sino por ser más sincero que ellos. Y también ha dicho esta mañana, creo que fue esta mañana o ayer, en otro tweet de este pastor americano, decía algo así. No hay nadie más fariseo que el que odie a los fariseos. Es muy sutil, es como un fariseísmo invertido, ¿lo entendéis? Es como la gente que menos fariseos se creen, o menos hipócrita, a veces son los que más, porque no se dan cuenta de que en el fondo están demostrando una actitud de superioridad sobre, en este caso, los fariseos. Si yo me creo mejor que los fariseos, soy peor que ellos. Y por eso digo que tengamos cuidado cuando leemos en la Biblia sobre los fariseos o los escribas. Tengamos cuidado de no caer en otro tipo de fariseísmo y de orgullo y de sentirnos un poquito mejores que los fariseos nosotros. Luego, número 4, los discípulos. Los discípulos apenas pintan nada en esta historia. Acompañan al Señor a casa de Leví y Mateo. Están ahí también con el Señor comiendo y bebiendo. Ellos reciben las críticas de los fariseos directamente, luego el Señor les defiende. Ellos no contestan. El Señor es quien contesta para defender a sus discípulos y también para defenderse Él de las mismas críticas, ¿no? Pero hay una lección también en esto. Porque hoy los discípulos del Señor somos los que somos creyentes, ¿no? Si somos creyentes, Nosotros somos de los discípulos del Señor de ahora, de hoy día, de este año 2015. Somos discípulos del Señor. Vamos a ser criticados. Hagamos lo que hagamos, nos van a criticar. Nos gustaría vivir en una utopía en la cual la gente fuera buena gente, nadie nos criticara, nadie nunca hablara mal de los cristianos. Ese mundo no existe. Bueno, sí, pero es el cielo. Y todavía no estamos ahí. Pero mientras sigamos en este mundo, nos van a criticar. Para poner un ejemplo un poco simple. Cuando, como cristianos evangélicos, cuando no ayudamos a los pobres dándoles de comer, la gente nos acusa de solo tener interés en las almas de la gente y no en sus necesidades materiales. Pero cuando les damos de comer, nos acusan de querer comprar conversos. ¿En qué quedamos? ¿Ayudamos a los pobres o no les ayudamos? Porque lo hagamos o no lo hagamos, alguien nos va a criticar por hacerlo o por no hacerlo. Y es un ejemplo de muchos ejemplos. Y más vale que nos acostumbremos a las críticas, porque críticas de nosotros va a haber, hagamos lo que hagamos. Lo que a mí me consuela de esta historia, cuando me pongo en el lugar de los discípulos, es los discípulos estaban donde estaba el Señor. Ellos fueron con Él a casa de Leví y Mateo. Y yo pienso, si yo estoy donde está también el Señor, yo puedo estar tranquilo, porque si está el Señor, ¿por qué no puedo estar yo también? Que estemos donde está también el Señor. En eso hay seguridad, aunque nos critiquen. Finalmente, unas palabras breves sobre el protagonista de esta historia, que por supuesto no es otro que el Señor Jesucristo. Como ya he dicho, es la primera vez de 8 veces en Lucas donde vemos al Señor sentado en una mesa comiendo y bebiendo con diferentes personas. Aquí le vemos honrado, ya lo hemos visto por la invitación de Leví, le vemos al Señor honrado por esa invitación, le vemos aceptando la invitación. El Señor no parece vacilar en aceptar la invitación. Seguramente el Señor sabía que había gente que podía criticarle por ir a ese tipo de comida o banquete. Sí, pero ¿con quién vas a estar? No le importó al Señor. Él fue al banquete aceptando la invitación como buena y ya está. También es un ejemplo en eso. Vemos al Señor presentado a los amigos y excompañeros de Leví. Esto tiene un objetivo también evangelístico. Le vemos comiendo y bebiendo con todos ellos como uno más. Le vemos criticado por los fariseos o los escribas. Le vemos defendiéndose y defendiendo a los suyos de esas críticas. Le vemos preocupándose por la salud espiritual de la gente. Por eso esta historia termina diciendo, Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Qué está diciendo? Estoy aquí porque yo soy el médico, con mayúscula, el médico espiritual, el médico del alma, y estoy aquí porque me preocupa la gente, porque quiero estar con personas que me necesitan, que necesitan la salvación, que yo estoy aquí para ofrecerles. Estoy aquí para llamar a la gente pecadora al arrepentimiento para que se salven. En todo momento, lo que le interesa al Señor es la salvación de los pecadores. Esta es la gran lección de este banquete, el primer banquete en Lucas donde está presente el Señor. La gran lección realmente es el gran amor del Salvador por los pecadores. Jesús va sin miedo, sin complejos, a casa de un ex estafador, un colaboracionista de los romanos. Él va a su casa tranquilamente, pero con un fin claramente evangelístico. Él quiere cumplir su misión de salvar a los pecadores y Él va a donde están los pecadores para estar con ellos. Difícilmente podemos evangelizar a la gente con la que no estamos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Vamos por palma con megafonía para no tener que mancharnos acercándonos demasiado a la gente? ¿O estamos con la gente, nos acercamos a la gente, hacemos puentes para llegar a la gente? Es la única manera de poder compartir el Evangelio con la gente. Por supuesto que no tenemos que cometer los pecados que ellos cometen. Pero estar con ellos, comer y beber, buscar oportunidades para compartir el Evangelio, presentarles al Señor, eso es lo que tenemos que hacer. Jesús nos da una magistral lección sobre cómo hay que evangelizar. Tenemos que evangelizar ganando el derecho de hablar de Jesús a la gente, acercándonos a esas personas con amor, sin despreciarles, viéndoles como personas necesitadas del Evangelio. Y tenemos que ganarnos el derecho de compartir el Evangelio. Y tenemos que buscar oportunidades en una palabra. Tenemos que amar a la gente. Porque si no hay amor en el corazón, no vamos a preocuparnos por nadie ni vamos a evangelizar a nadie. Porque nos da igual. En este Evangelio, y voy terminando, según Lucas, vemos al Señor a la mesa, comiendo, bebiendo con la gente una y otra vez. Fue invitado, como veremos en estas próximas semanas, si Dios quiere, a todo tipo de comidas, por todo tipo de personas. Digo entre paréntesis, uno de los detalles que a mí más me han llamado la atención de este tema, de las 8 ocasiones cuando Jesús está en la casa de alguien comiendo a su mesa, en 3 de las 8 ocasiones está en la casa de un fariseo. Y eso ni lo vas a encontrar ni en Lucas, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, solo en Lucas. Pero es curioso, ¿no? O sea que pensamos que el énfasis aquí está en Jesús con los publicanos, con los pecadores, y es así. Pero curiosamente Jesús acepta 3 veces invitaciones a casas de fariseos. Y a veces yo pienso que algunos de nosotros quizás seremos capaces de acercarnos a publicanos y pecadores, pero a fariseos no lo sé. Fariseos no están dentro de nuestro campo de visión para predicar el Evangelio. Pero también los fariseos necesitan el Evangelio, ¿no? Jesús entró en las casas, en los hogares de las personas, siempre con la intención de acercarse a la gente, enseñarles, evangelizarles. Y el Señor quiere entrar en nuestros hogares y sentarse a la mesa con nosotros. Y nos quiere enseñar y evangelizar, cómo no, a nosotros. Y aunque nos creamos muy modernos y muy siglo XXI, quizás no sea mala idea recuperar la estrategia evangelística de Jesús. Abrir nuestras casas a la gente. Buscar oportunidades naturales para presentarles al Señor, al Salvador. Aceptar también sus invitaciones a sus casas. Dedicarles tiempo, porque sin tiempo es difícil poder evangelizar. Demostrarles que nosotros también disfrutamos de comer y de beber y no pasa nada. No es pecado disfrutar de un banquete, de una buena comida, una buena cena. También somos humanos y eso no tiene ningún pecado de por sí. Buscar compartir el Evangelio con ellos y llamarles al arrepentimiento y a poner su confianza en el médico que les puede sanar y salvar. Amén.